la noche con Larzaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Cuatro y siete, tres y siete en las Islas Canarias, tercera hora de las cuatro, que consta la noche de COPE.
She can do no wrong. Turn his back on his best friend. He puts her down. When a man loves a woman, spend his very last dime. It ought to be. Yeah. When a man loves a woman, yeah, I give you everything I've got. Turn a hold on to your precious love.
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha matizado hoy que la banca solo deberá devolver las cantidades cobradas de más por las cláusulas suelo declaradas abusivas a partir del 9 de mayo de 2013, fecha en la que anuló aquellas que no cumplieran con los criterios de transparencia. El alto tribunal dará a conocer esta nueva sentencia cuando esté redactada y firmada, según una nota informativa. Nos preguntamos si esta sentencia beneficia a los consumidores o sigue protegiendo a las entidades bancarias que no quieren dar su brazo a torcer. Pues le vamos a preguntar a Manuel Pardos, que es presidente de ADICAE, que es la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, que vienen luchando este tema desde hace más de 4 años. Un dato, las cláusulas suelo afectan a 1,5 millones de hipotecas. Manuel Pardos, presidente de ADICAE, buenas noches.
Sí, buenas noches.
A ver, para empezar por el principio, ¿qué es una cláusula suelo?
Sí, bueno, aclarar que fueron más de 4 millones las hipotecas que tenían esta cláusula.
Vale.
Pero en principio damos por resueltas o mal resueltas o regularmente resueltas todo el resto, y que en estos momentos por lo menos 1,5 millones de familias siguen teniendo ahí ese peso de la cláusula suelo.
Vale.
Que consiste en que en las hipotecas el tipo de interés variable, el famoso Euribor o algún otro índice minoritario, sube y baja. Como sabemos, los tipos de interés en Europa han venido bajando hasta este momento, que están prácticamente a cero, al 0,05, es decir, prácticamente nada el precio del dinero en Europa y, por tanto, el Euribor. Y, sin embargo, la cláusula suelo establecía que no podían bajar del 4,5, del 4, del 3,5 y, en algún caso, del 5, etcétera, pero más minoritario. Es decir, que desde hace 5, 6, 8 años, conforme han ido bajando los tipos de interés, esa cláusula les ha impedido a millones de españoles que les bajara el tipo de interés, que se desesperaban porque oían, baja las hipotecas, baja el Euribor,
sí,
bajan los tipos de interés. Y sin embargo el de ellos no bajaba. ¿Por qué? Por una cláusula que les metieron ahí sin su conocimiento, y que por eso la consideramos abusiva.
Vale, o sea, es que les dijeron algo así como eso, que mientras que vaya bajando hasta aquí, os lo bajamos hasta aquí. Luego, aunque siga bajando a partir de esta línea, nosotros no vais a tener ese descuento. Sería un poco...
No se lo explicaron así, ¿eh? Si ya se lo hubieran explicado así...
No habrían firmado.
No habrían firmado, habrían dicho, bueno, ¿qué está usted diciendo? ¿Eh? Alguno habría firmado porque entendiera de eso. No, es que les decían, esto es un seguro para que no suba la hipoteca.
Ya.
para que en aquellos momentos estaba al 5,4, que fue el máximo histórico del Euribor, al 5, al 4,8, que era muchísimo, y en aquel momento además la gente no podía pagar las hipotecas por ese tipo de interés tan grande. Y por tanto les decían, para que no te suba, había como una amenaza teórica que ellos sabían que no iba a ir por ahí, que los tipos iban a ir a la baja lentamente como fueron, pero a la baja nadie imaginó que iban a estar al 0,05, es decir, prácticamente a cero, pero sí que bajaban para abajo.
Don Manuel, ¿a quién beneficia el anuncio de la sentencia del Tribunal Supremo hoy? Bueno, hoy, ya este día ya ha dejado atrás.
Pues ya la primera sentencia, la que dieron, la famosa del 13 de mayo de 2013, les beneficiaba, ahora diré por qué. Pero la de hoy les vuelve a beneficiar y más, y les refuerza.
Porque... ¿A quién?
A la banca. Sí, vale. Seguro, a la banca, sin ninguna duda. Lo veremos enseguida. ¿Qué pasó en esa famosa sentencia del Tribunal Supremo? Que no adjudicó el resarcimiento. La declaró nula. Nula es que era ilegal, que era ilegítima, que no debía de haberse puesto. Vale. Y el Código Civil Español dice que una cláusula de un contrato que no debería de haberse puesto, que un tribunal la declara nula, obliga a decir todo lo que hayas cobrado de más o te hayas beneficiado por esa cláusula, si era nula tienes que devolverlo, porque si no es enriquecimiento injusto. Pues bien, el Tribunal Supremo, como en esa demanda no le habían puesto afectados ni le habían puesto petición de resarcimiento, pues no lo dio. Dijo, bueno, a mí me han pedido que declare nula, había sido una organización que se equivocó en ese planteamiento, Abraham en este caso, y el Tribunal Supremo se aprovechó, porque lo que quería el Tribunal Supremo es lo que quería hacer. No quería perjudicar a la banca, decían, hay que salvar a la banca. Si le hacemos devolver todo el dinero acumulado de años de la cláusula suelo, tendrán muchos problemas. Bueno, ya los tenían de todas las maneras y los hemos tenido que pagar. Pero el Tribunal Supremo pensó que era prudente, entre comillas, el no otorgar esto, y como se lo ponían bien en esa demanda, pues no lo dio. Lo raro es lo que ha pasado hoy.
Que explíquenoslo, porque es lo que nos tiene un poco confundidos, ¿no? Que sí. De repente sea una rectificación.
Todavía no sabemos, porque es una cosa curiosa que el Tribunal Supremo, antes de tener la sentencia redactada, se han reunido, eso sí, haga un comunicado de prensa. Dice, pero bueno, los tribunales se expresan no con comunicados de prensa, y además diciendo, ya redactaremos la sentencia, sino con la sentencia para que la veamos todos, la vean los afectados, que son muchos, cientos de miles. Entonces han hecho un comunicado de prensa en el que dicen, no reafirmamos en aquella sentencia. No sabemos a qué demanda se ha pedido, a qué recurso, dice, a un recurso del BBVA, que fue condenado precisamente a la nulidad de todas sus cláusulas, y por tanto podemos decir que lo ha dejado todo en el aire. Pero lo que colegimos del comunicado es que ha reafirmado que solo se devolverá desde el 13 de mayo, desde que salió la otra sentencia. Y decimos, ¿pero por qué esa fecha? Dice, bueno, pues que les ha parecido bien, porque no quieren hacer justicia. No quieren decir, si es nula, que además lo han reafirmado de nuevo, y eso es importante porque la nulidad está clara, pues que digan que se devuelva lo que corresponda, no desde el 13 de mayo. De todos modos, hay que alegrarse un poco de que el Tribunal Supremo vuelva a reafirmar la nulidad, porque eso quiere decir que seguramente entonces podremos acabar definitivamente con las cláusulas suelo.
Porque hoy en día hay bancos, aunque la están utilizando, ¿verdad?
Hay prácticamente toda la banca, la que sigue utilizándola, incluida el BBVA, porque algunos clientes, aunque está condenado a la nulidad, no aceptan el que no le resartan del dinero que se les ha cobrado de más. Vale. Entonces, ¿se podrá con esta segunda reafirmación ya acabar? Esperamos poder utilizarlo, porque mucho nos tememos que el Tribunal Supremo dice alguna frase por la que tendremos que seguir yendo al juzgado, como están miles de miles. Adicae tiene una macrodemanda con cerca de 20.000 familias, pero además varios centenares de demandas. Los abogados, lo lee uno por todos los periódicos, porque ahora ya se hacen publicidad, su demanda a suelo, y los tribunales, y hay ya varios miles de sentencias, de audiencias provinciales también. Están diciendo que tiene que haber resarcimiento. Vamos a ver cómo aclaramos esa sentencia y cómo obligamos incluso al Tribunal Supremo, porque no tiene argumentos muy fuertes para negar el resarcimiento.
Don Manuel, imaginémonos que en esa sentencia al final se dice que con carácter retroactivo que hay que devolver todo lo que ha sido cobrado injustamente porque era ilegal. ¿Esto perjudicaría tanto a la banca como que, no sé, por lo que yo estoy medio entendiendo, como que el Tribunal Supremo tenga miedo de que esto se pueda ir al garete, digamos, que pueda quebrar?
Así es. Bueno, quebrar, yo creo que no puede quebrar el sistema financiero español. Ya se ha visto que ni siquiera Bankia, con todo su agujero, o las cajas galegas, o la CAM, etcétera, no llegaron a la quiebra. La verdad es que han costado a todos los contribuyentes. Es una cantidad grande, pero es ilegal. Y si es ilegal, lo que no se puede decir a los usuarios españoles, se les puede decir, pues mira, os hemos quitado ese dinero, pero os fastidiéis, porque hay que favorecer a la banca para que gane más dinero. Y han empezado a ganar dinero. Ya ahora mismo estamos viendo ya los resultados y hay beneficios enormes, como los tuvieron siempre. Bueno, creo que la quiebra no, y además de ninguna manera se puede justificar que unos usuarios determinados a los que se les ha impuesto una cláusula abusiva tienen que mantener a la banca. Mira, eso sería absurdo, pero además es que, volvemos a insistir, no la arruina, pero le impide ganar esos dineros enormes que ganaban siempre.
Quizá una de las pocas cosas buenas que puede tener una crisis como la que hemos vivido es que creo que casi todo el mundo ahora, cuando firmamos algo, cuando firmamos un contrato, cuando firmamos cualquier papel, miramos bien que eso que antes llamábamos la letra pequeña, o por lo menos intentamos entender lo que estamos firmando, porque algunas veces nos parecía como que no, que cualquier particular o cualquier empresa que quiera hacer un negocio con nosotros va a actuar como si fuera casi nuestra familia y no nos quiere perjudicar. No digo que nos quiera perjudicar,
pero se va a mejorar eso, pero el presidente del gobierno antes de ayer hizo una propuesta que espero que se apruebe mañana y que en el próximo mes se discuta en el Congreso, un real decreto por el que se mejorará las prácticas bancarias legalmente, y esperemos que consigan por lo pronto la anulación de verdad de todas las cláusulas, que se quite ese peso de las familias, porque todavía hay familias que siguen en peligro de desahucio, de embargo, todavía, parece mentira, pero después de 5 años y de todo lo que hemos vivido y de los 500.000 embargos y desahucios, pues todavía sigue habiendo muchas familias, la crisis no ha pasado para ellos.
Han
mantenido la hipoteca como han podido, apretándose el cinturón, pero todavía hay familias en peligro. Esperemos que esa promesa del presidente del gobierno se traduzca en el próximo mes, lo mismo que en la promesa de las hipotecas de la segunda oportunidad, se traduzca en ley.
Sobre la dación en pago, ¿cree que vamos a poder también llegar a ver esto? Que hay quien te lo pone como que es imposible y hay quien te dice, oye, que en otros países funciona, como puede ser, por ejemplo, Estados Unidos. No estamos hablando de una economía pequeña y de una economía que no haya también sabido resurgir de su crisis, y está funcionando la dación en pago.
Bueno, en ningún país ha habido la crisis hipotecaria española. En los Estados Unidos había 10 millones de hipotecas o algo más de las llamadas hipotecas subprime, ¿verdad?, que estaban en riesgo. La Reserva Federal se lo dice al presidente Obama y lo primero que dice, aquí no se echa a la calle a 10 millones de norteamericanos. Bueno, porque eso le cuesta el puesto a Obama, a la Reserva Federal, etcétera. Y entonces decretó, por lo pronto no se le quita a nadie. Por lo pronto tienen una moratoria hasta que se restaure la economía. Se está restaurando y cuando se restaure la economía se verá si la gente tiene trabajo, si puede o no puede pagar la hipoteca. Si puede pagar la hipoteca, se restaurará la hipoteca. Bueno, eso ha dado un resultado tremendo. Eso se ha hecho también en Hungría, eso en Irlanda, donde somos los tres países, Norteamérica, Irlanda y España, los que más crisis hipotecaria hemos tenido. Entonces, en ningún sitio ha pasado esto. No se ha impedido lo que se tenía que impedir. Nosotros decimos nunca en ADICAE, nunca es tarde si la dicha es buena. Si ahora se resolviera, esperemos que, aunque sea por año electoral, por electoralismo, decimos nosotros, porque algunos dicen, sí, sí, eso es electoralismo. Sí, sí. Decimos, pues si se resuelve por electoralismo problemas tan enormes como el de los desahucios y la hipoteca o la cláusula suelo, nosotros decimos bienvenido. O sea, ese electoralismo sería muy bueno si se hiciera así, prometer y por promesa electoral cumplirla.
Muy bien. Pues yo creo que ha quedado bastante claro. Ojalá que podamos charlar más veces con usted, Manuel Pardo, presidente de ADICAE, pero que sea para decir eso, que al final, por electoralismo, por lo que sea, las normas, las leyes, quien nos gobierne, quien nos rige, que sea un poquito más lógico, que baje a la calle y que vea pues dónde está el sufrimiento o dónde están algunas alternativas que se podían tomar, como decimos, y que serían más lógicas, ¿no? Como que si alguien entrega su casa no tiene que seguir pagándola, que es algo yo creo que entra en la cabeza de cualquier persona normal.
Muy
en fin,
bien.
Manuel Pardo, presidente de ADICAE, gracias por habernos atendido. Buenas noches.
Gracias a ti.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Hoy está en la mañana de COPE la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz Santamaría. Hablamos un poquito de política.
De lo que quiera.
Expósito hace las preguntas que tú te haces.
Si usted se ve liderando el Partido Popular.
Pues mire, no le gusta ser claro y directo. Yo ya le contesto la siguiente que me va a preguntar.
No se anticipe.
Porque le he oído esta mañana.
Aunque cueste.
Usted nació en Valladolid.
Sí.
No en Galicia como el jefe. Le pido que me responda como los castellanos leoneses.
Todo se pega.
Escucha Expósito en la mañana.
COPE. Estar informado.
Las 4 y 23 minutos, las 3 y 23 minutos en las Islas Canarias. Ya hablamos de secuestros virtuales con nuestro criminólogo y pionero en la policía científica, Salvador Ortega. Y hoy, de la mano de Paco Ventura, aportamos más datos sobre este tipo de extorsión.
Como te contábamos el martes, la policía española ha lanzado una alerta ante una reciente oleada de falsos secuestradores que llaman por teléfono a domicilios exigiendo un rescate por la liberación de un familiar que, en realidad, está sano y salvo y es ajeno a todo. Ese familiar suele ser muchas veces un hijo. Jesús ha sido una víctima y lo ha contado en COPE.
Recibimos una llamada en mi domicilio, en el teléfono fijo, diciendo que tenían secuestrado a mi hijo y que tenía que ingresar 5.000 euros en un locutorio o que le harían, que le matarían, vamos.
Más de una docena de personas como Jesús han denunciado ya los hechos en distintas provincias tras recibir llamadas telefónicas en las que se les exigía de 350 a 5.000 euros por la falsa liberación de un familiar. José Miguel Hidalgo, jefe del grupo de extorsión y secuestros de la UCO, dice en COPE que primero hay que escuchar,
dejar hablar y en el caso de tener dudas, de no saber muy bien qué información nos está dando, no dudar tampoco en cortar la comunicación. Si es algo de interés, nos van a volver a llamar.
La forma de actuar es la siguiente. Un comunicante llama a un domicilio o a un móvil asegurando que un familiar ha sido secuestrado. Los falsos captores han obtenido datos de sus víctimas en su entorno familiar y de las redes sociales. Esto es lo que da verosimilitud al falso rapto. El otro elemento es la violencia. Amenazas, presiones e incluso una persona que simula ser el falso secuestrado, que con voz llorosa, entre golpes y lamentos, pide por teléfono que se pague, como cuenta Jesús.
Pasaron con una persona que se hacía pasar por mi hijo, llorando, balbuceando, pagar, 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 que si no me matan, pagar, que si no me matan. No llaméis a nadie, no llaméis a nadie, solamente pagar, solamente pagar.
En realidad se trata de una estafa telefónica, pero la violencia del lenguaje y el conocimiento que los falsos secuestradores muestran a las víctimas siembra el miedo y logra el objetivo del timo.
Estas son llamadas internacionales efectuadas desde teléfonos prepagados, normalmente del entorno sudamericano o centroamericano. Provienen principalmente de grupos delictivos ya conocidos por la policía de esos países, que están interactuando en Europa últimamente, pero eso vía telefónica. No hay un temor a que puedan estar instalados aquí.
El supuesto secuestrado habla poco y muy alterado grabado con el objetivo de dificultar a la víctima a reconocer la voz, dado que en realidad se trata de una grabación o de un colaborador de los estafados, según la policía.
No hay ningún seguimiento previo a las presuntas víctimas, simplemente es coger guías telefónicas de zonas donde el nivel adquisitivo de la población que vive en esa zona puede ser alta y, bueno, pues empezar a llamar aleatoriamente.
La tercera pata de la ejecución del timo es la duración de la llamada. El secuestrador falso no deja que la víctima cuelgue, habla y amenaza sin parar. Su objetivo es mantener aturdida a la persona a la que se le exige el rescate, impedir que pueda corroborar la veracidad del supuesto secuestro y conseguir un pago rápido, que siempre se exige por transferencia o a través de empresas de envío de dinero. Pero la estafa al final se descubre.
O sea, lo primero que me deja tranquilo es poder hablar con mi hijo, ¿no? Y lo segundo que nos deja tranquilo es que la Guardia Civil nos dice que es un secuestro virtual y que es una técnica que están importando de Sudamérica y que posiblemente estén llamando desde Sudamérica.
Estos secuestros virtuales es un lucrativo negocio en algunos países como México. Los agentes de la sección de secuestros y extorsiones de la Comisaría General de Policía Judicial ya han contactado con Interpol para tratar de averiguar el origen de las llamadas e identificar a los autores, y ha puesto a disposición de las posibles víctimas un número de teléfono 6-38-33-52-81.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Llega la hora de la salud con el doctor Esteban Pérez Almeida. ¿De qué hablamos hoy, Esteban? A ver.
Si yo te pregunto qué es lo que estás haciendo, pues sí, casi ahora dirás, bueno, pues ahora lo que estoy haciendo, menuda pregunta, es escuchar a la radio, sí, evidentemente. Pero si te pregunto que en el transcurso del día, qué es lo que sueles hacer en tu puesto de trabajo, pues quien más quien menos me dirá que está pendiente del ordenador, que al mismo tiempo puede estar pendiente del teléfono. Y al mismo tiempo, pues, puede estar pendiente de cualquier otra señal que nos llegue a través de la tecnología. Lo cierto es que a día de hoy se estima que uno de cada tres españoles padecen lo que damos en llamar tecnoestrés, y es de lo que vamos a hablar ahora. Y lo que es claro es que a día de hoy también expertos y organizaciones coinciden en esta proliferación, la proliferación del tecnoestrés que está causado por los ordenadores, los móviles y todo tipo de dispositivos electrónicos que tenemos a nuestro alrededor. Y de hecho, según el Observatorio Permanente de Riesgo Psicosocial de la Unión General de Trabajadores, el tecnoestrés es un tipo de estrés provocado por la exposición continuada al uso de nuevas tecnologías de información y comunicación, como Internet, los móviles, la televisión digital o el teletrabajo, del que tanto se habla y se dice que es tan maravilloso, que seguro que lo es, pero al final también te provoca este tecnoestrés. Pues sí, vamos a hablar del tecnoestrés y, en primer lugar, vamos a hablar con Emilio González. Él es técnico de la sección de Salud Laboral y Medio Ambiente de la Unión General de Trabajadores. Emilio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Pues yo la cifra, la verdad es que me ha llamado la atención, porque uno de cada tres es que estamos hablando de un 30%, 30 y pico % de los españoles.
Pues sí, y es cierta. La preocupación es el tener la certeza, ¿no? El decir, bueno, pues es una cuestión que nos afecta a todos, no solamente la vida personal, que es algo que ya es notorio para todos, ¿no? El uso que hacemos de todo tipo de tecnología cada vez más en nuestra vida personal, sino lo que es más preocupante es el uso que se hace en la vida laboral, ¿sí? En el tiempo de trabajo, y cómo cada vez más ese tiempo de trabajo viene traspasando las fronteras de lo que es o lo que debería de ser la jornada habitual de trabajo.
Así es. Bueno, lo cierto es que últimamente se nos está vendiendo mucho esto que comentaba yo hace unos instantes, el teletrabajo. Queda muy bonito, un término curioso, pero que al final las personas que tienen este teletrabajo, que dice, bueno, trabajo en casa y perfecto, yo a muchos de los amigos que tengo que tienen este teletrabajo, todos me terminan diciendo, mira, el problema es que nunca desconecto.
Exactamente. Tenemos todos la visión sencilla del teletrabajo. El teletrabajo es algo que cualquier persona es capaz de asimilar y de ubicar.
Sí.
Es una certeza lo que has expresado, de que el teletrabajador, una de sus características es que termina vinculando tanto el trabajo a su vida que termina no conociendo, no sabiendo discernir lo que es su parte de vida personal de lo que es su parte de vida laboral.
Sí.
El problema del tecnoestrés surge además cuando esto no ocurre con el teletrabajador solamente, que tiene una legislación de aplicación un tanto más diferente, sobre todo en materia sí. del riesgo psicosocial y en materia de los riesgos laborales, sino cuando esto está ocurriendo ya con trabajadores habituales o de la relación laboral más habitual que todos conocemos, de trabajador que trabaja en un centro de trabajo X,
sí.
Y que el uso de las nuevas tecnologías, de las tecnologías de la información y la comunicación, pues le llevan a trasladar su trabajo a su entorno, pues a su entorno vital.
Claro, lo tienes metido en casa.
Claro, lo tienes metido en casa.
Fíjate si es vital.
Lo tienes instalado.
Tu entorno
en
más
tu
cercano, claro.
Termina formando parte casi como si fuera un hijo más o una pareja más, ¿no?
Claro. Bien, con todo esto, esto es así, pero es inevitable, es decir, porque claro, nos hemos tirado mucho tiempo hablando, pues ustedes desde los sindicatos, los médicos, pues también cada uno desde la tribuna que más o menos pueda, hablando de cómo controlar el estrés, pero el tecnoestrés es que se mete, es decir, la señal wifi, si la encuentras, se mete por todos lados, si no el GPS te tiene absolutamente localizado, es decir, no te quedaría otra cosa más que apagar el aparatejo, pero eso la gente no lo hace.
Bueno, no es solo que no lo hace, sino que a veces no tiene ni siquiera la posibilidad de hacerlo. Al hacer esa referencia al GPS me ha venido a la memoria algo que le voy a comentar después de decirle esto.
Sí.
Nosotros tenemos la consideración desde UGT y desde el Observatorio de Riesgos Psicosociales de UGT, tenemos una consideración clara de que esto es algo que es evitable. O sea, esto está en la esfera del riesgo psicosocial y tiene mucho que ver con el modo en que se organiza el uso de la nueva tecnología en la empresa.
Sí.
Y esto es algo que, bueno, pues yo creo que usted que es médico,
sí,
pues coincidirá plenamente en esto.
Totalmente.
A uno le llama la atención, pues antes de que usted me llamara, he estado recordando algunos datos y encontraba un dato de una empresa, una gran empresa, una multinacional de elevadores.
Sí.
Que fíjese qué cosa más curiosa, utilizaba un elemento en los teléfonos móviles de sus empleados, además de los empleados de mantenimiento,
sí,
en concreto, pues les metía un sistema de tal manera que el trabajador, en el momento que dejaba de tener movimiento durante más de X tiempo,
cantaba.
Consideraba la empresa. Exactamente. De hecho, al bicho, por decir el bicho, le llamaban el acelerómetro. Bueno, o sea, sí, tiene esa denominación, el acelerómetro,
sí,
o sea,
sí,
es
sí,
el acelera, chico, que si no aceleras, si no estás en movimiento, si no tienes actividad, si no me estás diciendo que estás en un sitio donde yo deseo que estés, te sueno, te pito, ¿vale? Imagínese la presión que es trabajar con ese hecho de manera continua en una jornada de trabajo.
Yo al final le pongo el acelerómetro eso al perro y que, pues, se vaya a pasear el sólico.
Exactamente. Bueno, pues al final ese teléfono, que es el que lleva ese acelerómetro, le obligan a ese trabajador a llevarlo a su casa para que produzca la carga de ese teléfono. Con lo cual, la empresa tiene continuamente controlado al trabajador, y el trabajador, que puede estar pendiente de manera continua del sonido de esa tecnología, termina perdiendo etapas de sueño, termina descontrolando la atención respecto de las cosas cotidianas de su casa para derivarla a ese maldito elemento acelerómetro, por si acaso se le ocurre pitar, y esto provoca una situación de ansiedad, que al final lo que termina es produciendo, cuando menos, lo que denominan tecnoansiedad.
Sí, sí. Pues muchísimas gracias a don Emilio González, él es técnico de la sección de salud laboral y medio ambiente de UGT. Muchas gracias por explicarnos también en qué consiste esto del Tecnostrés y por dónde van los tiros, los artilugios hoy en día. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias a ustedes y un abrazo y gracias por contar con la UGT.
Faltaría más. Bueno, y continuamos hablando del Tecnostrés. Vamos a ver si se puede prevenir, que lo cierto, hablamos de una patología y esto al final pues termina siendo una patología, pero lo importante es prevenirla. Evidentemente, tú sales a hacer un viaje, conduces en tu coche y te decimos para prevenir el cansancio, accidente y demás, para durante no sé cuánto tiempo, mira la posición en la que te sientas, mira a ver lo que comes. En fin, tenemos una serie de herramientas que sabemos que son útiles. Vamos a ver si esto existe con la tecnología. Para hablarnos de ello, está al otro lado del hilo telefónico don Carlos Martínez. Él es director del IMF Business School. Buenas noches, don Carlos.
Muy buenas noches.
Muchas gracias por estar aquí con todos nosotros.
Gracias a ustedes por invitarme, como no puede ser de otra manera.
Bueno, ¿esto se puede prevenir?
Hombre, por supuesto. Y se puede prevenir, además, de una manera sencilla, con una serie de comportamientos, con una serie de pautas que son sencillas y que simplemente tenemos que educarnos a nosotros mismos y concienciarnos de la importancia que tiene esto.
Sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
Vamos a ver, desde luego hay estudios que demuestran que hay personas que miran hasta 150 y 160 veces el móvil al día. Dios. Eso quiere decir que estamos cada 7, 8 minutos pendientes de nuestro móvil, de que nos entre un mensaje, un WhatsApp, un correo electrónico. Si no nos entra nada, miramos el periódico. Si no nos entra nada, miramos que la foto de... Es decir, tenemos realmente... que piensen nuestros oyentes, ¿qué les pasa si un día se les olvida el teléfono móvil en casa en general? Lo normal es que la gente tenga ansiedad, tenga angustia, crea,
sí,
¿verdad?
Sí, genera ansiedad. Sí, esto es así.
Yo no soy fumador ni nunca he fumado, pero debe ser lo más sencillo no poder fumar.
Sí, lo
más similar. Entonces, sí. realmente, algo que es bueno y que es y que nos puede reportar muchos beneficios, como todo, si abusamos, podemos tener problemas de salud, como usted bien sabe, y al final nos perdemos muchas cosas muy bonitas que tiene la vida por estar mirando la pantalla.
Así es, porque yo estoy pensando en más de uno que llega a un hotel y lo primero que pregunta es si hay wifi, y otros que ya seleccionan el hotel por si dependiendo de si tienen wifi o no. Y desde luego, lo que sí que sé de compañeros, bueno, y a mí mismo, que de buena primera se te queda el móvil en casa y dice, Dios mío, la que he liado. Al final, a mí me ha pasado y a la vuelta a casa le he dicho a mi mujer, mira lo que he aprendido, que puedo vivir sin él.
Claro, si ¿cuánto tiempo hace que no escribimos en papel? ¿Cuánto tiempo hace que no leemos un papel? Que es que al final tenemos el tablet, tenemos el ordenador y el periódico lo leemos ahí. Si tenemos que escribir una carta, lo hacemos a través del ordenador. Todo pasa ya a través de nuestro teléfono móvil, de nuestro tablet, de nuestro ordenador, y se nos han olvidado las cosas tradicionales. Insisto, a mí me da mucha pena cuando veo a chavales de 18, de 17 años, que están todos reunidos o en un parque o en un bar, y está cada uno con su móvil y ni se miran a la cara.
Totalmente de acuerdo.
No sé si usted lo ha visto también.
Totalmente
de acuerdo. Es que para eso que se quedan en su casa y acabamos.
Totalmente de acuerdo. Si te parece, nos tuteamos, Carlos, que así a esta hora de la noche podemos tutearnos y en cualquier momento.
Sí. Fíjate. Muchas gracias.
No, gracias a ti. Gracias a ti, faltaría más, porque yo, por ejemplo, cuando estás, pues que das alguna clase, bueno, los cursos de doctorado, ¿qué tal? Sí. Y ya veo como desde hace 3 años a esta parte, la gente toma apuntes, pues, en las tabletas, y claro, yo les termino diciendo, oye, ¿por qué no lo coges? ¿Por qué no escribes?
Claro.
A mí esto me llama mucho la atención. Ya no se utiliza, desde luego, casi el bolígrafo y el papel, casi todo lo llevas en la tableta. Bueno,
entramos en un círculo vicioso.
Sí, totalmente.
Y además, volviendo a lo que decíamos antes, debemos pautarnos una serie de horas a las que mirar el correo electrónico, mirar el WhatsApp, no creo, y además si la gente se acostumbra a que le respondamos inmediatamente a todo, en cuanto tarda 10 minutos ya te están llamando a ver qué pasa.
Sí,
punto
sí.
Uno. Entonces, si nosotros pautamos, por ejemplo, mirarlo al principio y al final de la mañana, mirarlo al principio de la tarde y al final de la tarde, o cada hora, es decir, en función de nuestras necesidades, pero con unas horas pautadas. No podemos estar mirando el móvil cada 5 minutos porque eso es absolutamente contraproducente.
Totalmente de acuerdo. Pues hay que mantener unas pautas, esto es absolutamente fundamental para convivir con la tecnología, y estas pautas nos las da don Carlos Martínez. Él es director del IMF Business School y desde luego recuerda esto que ha dicho, es decir, por lo menos descansa de vez en cuando y deja la tecnología apartada, no sé, a la hora unos minutos, y a partir de ahí pues podemos empezar, ¿no?
Vamos a disfrutar de nuestros amigos, de nuestra familia, que son maravillosos. Incluso hasta los fines de semana andamos con los cacharros y no le hacemos caso a nadie.
Así es. Pues lo dicho, que un abrazo y que muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Hasta la próxima, hasta luego. Bueno, y si ya al final pues estamos metidos en el Tecnostrés, no podemos vivir sin toda esa tecnología que nos rodea, sin esa ansiedad que también nos genera, pues tenemos que acudir a una profesional. Y en esta ocasión pues tenemos al otro lado del hilo telefónico a Verónica Rodríguez Orellana. Ella es psicóloga y directora del Coaching Club. Muy buenas noches, Verónica.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, nos están escuchando ahora muchos que dicen que no puedo vivir sin el móvil, sin el ordenador, sin todo. Ya hemos visto por activa y por pasiva que esto muy bueno no es, pero ¿uno se puede enganchar a esto y tiene que llamar a Verónica para desengancharse?
Bueno, a ver, puedes llamar a quien quiera, ¿no? Pero en principio nosotros estamos trabajando a través del Coaching Club sobre estas temáticas muy en concreto, ¿no? Uh-huh. Pues cada vez son más llamativas. Entonces, sí. Pues sí, realmente si tengo un dificultad para estar en el presente, si tengo dificultad para poder mirar una película porque a los 5 minutos estoy chequeando el móvil, y si tengo dificultad de saber qué pasa en mi entorno y estar conectado con mi entorno, pues sí, tendré que ver, digamos, cómo resolverlo. Perfecto. Un ejemplo muy concreto de esto es: voy en el metro y a lo mejor hay una persona mayor esperando el asiento, con, ¿no?, muy mayor, con su compra, o una señora embarazada o con un niño que necesitan sentarse, y alrededor no te das cuenta y está todo el mundo, digamos, mirando la pantalla del móvil. Entonces, cuando te está pasando esto, cuando ya ves que no ves a los demás, sí, que no estás en el presente con los demás, estás en tu mundo, en Facebook, en Twitter, pues ahí ya hay un problema. Nosotros lo trabajamos de manera individual y de manera grupal también.
Bien, dábamos antes unos datos, y los datos nos venían a decir que en torno a un 10% de la población española está enganchada y sufre tecnoestrés. Bueno, a mí me llamó la atención como médico, pero después yo te quería preguntar, y ahora ya si estamos hablando de un enganche, de una adicción también a la tecnología, porque la hay, tú me corregirás si no la hay. Bien, ¿qué papeletas tengo o cuánto tiempo? Primero, ¿qué papeletas? Es decir, ¿qué posibilidades tengo de con el tratamiento, con el apoyo profesional de ustedes? ¿En cuánto tiempo me puedo desenganchar?
Realmente nosotros estamos trabajando en un plazo de 6 a 8 meses, ¿sí? Porque es muy dificultoso, primero, identificar que hay un enganche al móvil. Todo el mundo lo ha naturalizado de tal forma que no se sabe dónde está el límite concreto entre la adicción y la no adicción, ¿no? Entre el enganche y el no enganche. ¿Cuándo ya notas que te estás yendo, que no estás pudiendo ver lo que hay en tu entorno? Pues ahí estamos hablando ya de un enganche importante. Si vos no ves a una persona que necesite el asiento, pues estás metido en tu móvil, pues, y así sucesivamente, pues ahí hay un tema que resolver. 6 a 8 meses, porque ya te digo que el tema de la tecnología hay un límite muy delgado. O sea, no es que la tecnología sea mala, sino es el uso que yo hago de la tecnología. ¿Y con qué tiene que ver? Pues tiene que ver con mi dificultad, ¿sí?, de vivir las cosas que me toca vivir. Y, digamos, ¿de qué me alejo cuando me engancho a la tecnología? ¿No? A lo mejor reemplazo mirar 10.000 veces el móvil por pensar en algo que tengo que resolver. Y bueno, así hay muchas situaciones.
Nos queda un minutito nada más escaso y te quería preguntar, dado tu experiencia, Verónica, ¿qué estímulos positivos son los que habría que fomentar?
Bueno, realmente hay que tratar de estar en el presente, digamos, aquí ahora con lo que nos está rodeando, ¿no? Es decir, tratar de gozar de los placeres de la vida, de un restaurante, de poder sentarse a comer y no estar sacando fotos para subirla al Facebook de la entrada, el postre y del vino que estoy tomando. Poder relajarnos y disfrutar sobre todo el aquí ahora, de un cine, de un restaurante, de un paseo, poder escuchar al otro, ver qué le sucede, estar abiertos un poco a vivir, perder el miedo a vivir, te diría.
Perfecto. Pues Verónica Rodríguez Orellana, psicóloga, directora del Coaching Club, muchísimas gracias por estar con nosotros y sobre todo por darnos esas herramientas para desengancharnos de este exceso de tecnología que al final termina provocando un tecnoestrés, que es el término que acuñamos hoy en día para hablar de esto. Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes.
Adiós.
Hasta luego.
New love like a diamond, like a twinkling star, but it's a whole lot of heartache to get to where we are. 'Cause every man is a myth, every woman a dream. Watch your little heart get crushed when the truth gets in between. Every bond is a bond to sorrow, your blue sky turns gray. Everything you love will be taken away. Cry for your mama, cry for your dad, cry for everything you know they never had.
Que en España tenemos unas playas magníficas, muy bien cuidadas y del gusto de cualquiera que se acerque a nuestras costas, no es algo que tengamos que descubrir aquí en la noche de COPE, pero sí, por ejemplo, podemos hablar de que hay una playa en Baleares, en Formentera en concreto, que se llama Sesilletes, que además de ser considerada la mejor playa de España, se ha situado como la quinta mejor playa del mundo y segunda de Europa según los usuarios de un servicio tan prestigioso de viajes como es TripAdvisor. Queremos hablar sobre esta playa que yo particularmente no conozco porque no he estado nunca en la isla de Formentera y ahora seguramente me echará la bronca por no haberme acercado nunca, con Carlos Bernús, el exgerente de Patronato de Turismo de Formentera. Carlos, buenas noches y enhorabuena.
Hola, buenas noches, muchas gracias.
Me imagino que a mis casi 44 años hago muy mal en no haberme acercado todavía a Formentera, ¿no?
Bien, según uno de los comentarios a los que hacían alusión hace un segundo, que decían los propios usuarios de TripAdvisor, es una experiencia que hay que vivir al menos una vez en la vida, ¿no?
¿Cómo es la playa de Sesilletes, para quienes no hemos estado? ¿Qué tiene de particular o por qué cree usted que los usuarios de TripAdvisor la han colocado como primera de España, segunda de Europa y quinta del mundo?
Bien, pues esto ha sido, sí, durante los últimos 3 años seguidos. Cada año hemos ido subiendo alguna posición en este ranking. Yo creo que los motivos son la conservación del medio, que realmente no se puede construir hace muchos años, que está protegido, que es un parque natural, y que, sobre todo, yo creo que se debe a las aguas azul, turquesa, de colores un poco indescriptibles, ¿no? Y sobre todo a la transparencia que tenemos en las Baleares en general y en concreto en Formentera.
Carlos, fíjate que yo tengo algunos amigos que siempre, pues yo creo que es lógico, lo solemos hacer todos, cuando te juntas después de vacaciones, pues comentar dónde has estado, cómo es el lugar, si te lo has pasado bien, y lo sueles recomendar. Tengo algunos amigos que no recomiendan con la boca grande los sitios donde van, y sé que justo es porque les encanta, porque está muy bien y porque son sitios espectaculares. Seguro que alguno de ellos, ya te digo, que es de los que viaja por Formentera, otros por Cádiz, otros en Asturias, en fin, hay muchos sitios maravillosos en nuestro país. Digo esto porque no sé si, ¿cuál es vuestra opinión? Si esto hace bien o mal, siempre que le dan a uno un premio es bueno. Pero claro, a lo mejor justo una de las maravillas, ¿no?, una de las cosas que tiene magia de esta playa es que tampoco está muy masificada, que está bien cuidada, que entonces, ¿a vosotros estas cosas os interesa o cuando de repente os mencionan de esta forma diciendo que es una de las mejores playas que hay, os quedáis diciendo, madre mía, otra vez aquí a decir que cuidadito?
Sí, entiendo perfectamente lo que comentas. Hombre, siempre es bueno que hablen de uno y más en estos rankings, más que nada porque muchas veces nadie es profeta en su tierra, dicen, ¿no? Y mejor que sea dicho por terceros, por muchos miles de opiniones donde entraba cualquier parte del mundo, porque realmente esto es lo bonito, ¿no? Que realmente hay playas o destinos premiados o reconocidos de cualquier parte del mundo. Sí que es verdad que a veces nos pasa, ¿no?, que la gente que ama mucho Formentera hace años que viene, que nos visita, que cuando nos ven las ferias nos tira un poco de las orejas o este tipo de reconocimientos, se ponen los pelos como escarpias, ¿no? Dicen, por favor, que no venga más gente. Bueno, sí que es verdad que se concentra muchas veces en el mes de agosto, porque es un poco cuando la gente puede hacer vacaciones, pero bueno, la playa está ahí todo el año y realmente recomendar la visita, si se puede, evitando precisamente agosto y los meses como ahora, se puede pasear uno por toda la costa y no hay nadie, ¿no?
Esto es un poco como los críticos gastronómicos, no sé si de repente os llaman y os dicen, va a venir alguien de TripAdvisor aquí a estar mirando las diferentes características, tratarle bien, peinarle, arroparle, echarle la cremita, o es alguien que pasa por allí, vosotros no os enteráis y un día os llaman y os dicen que estáis en este ranking después de haber hecho un buen examen de vuestra playa.
Bueno, más interesante de esto es que no es el equipo de TripAdvisor, sino los propios Traveler Choice, es decir, los propios viajeros que una vez han visitado la isla, registrándose, es decir, que detrás no puede haber alguien que esté haciendo spoiling o que esté yo mismo diciendo qué bonita es Formentera, sino que mezclando diferentes parámetros como conservación, servicios, accesibilidad, conservación del medio, como decía, etcétera, van votando de los diferentes destinos que han visitado y ahí es donde sale pues ese ranking, ya sea de ciudades, de islas o en este caso de playas, ¿no?
Imagino que además de orgullo y eso, de sentiros contentos porque sabéis que tenéis en la isla una joya como esta, este tipo de noticias, este tipo de galardones, lo que hacen es poneros aún más en el mapa, porque claro, estamos hablando de TripAdvisor, que es algo que es a nivel mundial, no solamente disfrutamos de este servicio en España, y eso hará que mucha gente ponga sus ojos y sus intenciones en Formentera, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, que lo interpretamos así, nos anima a seguir conservando la isla, a seguir promocionándola en esos mercados que somos desconocidos y en los que realmente este tipo de rankings pues nos puede dar una cobertura en sitios en los que, pues por nuestro modesto presupuesto, no podemos llegar en otra parte del mundo, donde alguien a lo mejor esté pensando en sus vacaciones, quizás se rija por este tipo de rankings, puesto que creo que muchos de los usuarios, me incluyo, cuando miramos un hotel muchas veces consultamos sus críticas, sus comentarios, etcétera, para realmente contrastar esos hoteles, a lo mejor un destino muy lejano en el que no queremos jurárnosla con esas vacaciones, pero bueno, a ver qué han dicho los usuarios, ¿no? Y eso es lo que realmente hace de esta herramienta y de las redes sociales y de internet en general pues una cosa global y que ayuda mucho para eso, para posicionarnos en el mapa en otros mercados.
Te voy a decir más, que el último día que estuve en el médico, de repente me dijo, nada, esto se soluciona enseguida, la dolencia que usted tiene, y le vi que apuntaba justo en la receta Sesillet, Formentera, como mínimo una semana, y o sea, a destajo.
Sí, yo creo que esto va muy bien para el estrés que tenemos todos, nos viene muy bien. Yo la verdad es que soy originario de Barcelona, pero ya hace 9 años que me vine para aquí y lo recomiendo. Es una terapia, una forma en terapia muy muy positiva.
¿Sesilletas en mallorquín quiere decir las islitas?
Correcto, sí. Serían, porque se debe el nombre a las islas, a unos islotes pequeñitos que se puede llegar nadando, que ya están justo enfrente y al fondo ya se divisa la vecina isla de Ibiza, porque estamos realmente muy cerca. Y bien, es lo que da un poco el nombre a lo que sería la playa y todo está encabido dentro del Parque Natural de las Salinas, porque es la originariamente la única forma de ingresos económicos, la explotación de las salinas de aquí de Formentera.
Pues nada, Carlos, me lo pongo con deberes para ir con mi mujer y con mis niños en cuanto tengamos oportunidad a disfrutar de la isla de Sesilletes, que al menos en las fotografías y en los vídeos que hemos podido ver tiene una pinta excelente. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los usuarios de TripAdvisor que han elegido a Sesilletes en Formentera como mejor playa de España, segunda mejor de Europa y quinta del mundo. Enhorabuena y a seguir trabajando en ese sentido.
Muchas gracias y hasta pronto.
Un abrazo.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
5 minutos para llegar a las 5, las 4 de las Islas Canarias. Belén Rodenas, ¿qué nos están diciendo los
oyentes? Pues entre otras muchas cosas, porque hoy tenemos varios frentes abiertos, luego ¿sí? os diré qué está pasando con el duelo de canciones, o a lo mejor no queréis saberlo.
Sí.
No, luego lo cuento,
nosotros
no quieras saber antes de tiempo.
Afrontamos.
¿Afrontáis?
Nuestros errores.
Pues ya podéis prepararos para afrontar.
Sí, para tanto es.
Pero bien, de hecho creo que hasta ahora tenéis medio voto cada uno.
Medio voto cada uno,
creo.
Bueno, luego lo cuento. Que nuestros oyentes están encantados con lo bien que nos cuidamos, ¿eh? Bueno, que nos cuidamos no, que nos cuida Mariano. Vamos
hombre,
a hablar con propiedad,
hombre,
¿eh?
Mariano.
Dice Sicanda y Pino que qué bien nos cuidan, efectivamente. Y atención porque Antonio Murcia dice, algunos los estoy reponiendo de esa marca. O sea, debe ser reponedor y hemos mandado la foto.
Ah, mira.
Y le son familiares. Fíjate qué cosas.
Pues ya sabemos dónde trabaja, entonces.
Efectivamente. Y estamos preguntando
bueno,
hoy...
depende cuál es el producto, claro, porque no todos son de marca blanca. Hay uno que sí.
Y el resto no.
Y el resto no.
Efectivamente.
Correcto.
Les estamos preguntando esta noche a nuestros oyentes qué grupos te gustaría que volvieran a tocar juntos. ¿Qué darías por volver a ver en un escenario a ese grupo que te encantaba y que se separaron o, bueno, o falleció alguno de los integrantes? Y, no, bueno, por cierto, nos dice Santi Malasombra antes de empezar con esto que lo bueno de Houdini es que se ahorra escuchar a los cantautores. No digo más.
No podía escapar tanto.
No digo más, Sergio.
Ay, mala sombra.
Sergio Duarte nos dice Mago de Oz y su ex vocalista José Andrea, aunque ahora se llevan a matar. A vosotros esto nos da mucha pena.
Sí, pero...
porque si los grupos se separan, sí, pero luego siguen teniendo buena relación.
Hombre, pero eso,
pero cuando
pero eso
acaban
con los grupos
mal...
y con los amigos, ¿no? En general, sí.
Pues eso,
pero el tiempo hace que vuelvas a reencontrarte, yo creo. Hay que dejar pasar un tiempo.
Hay que ser positivo,
sí,
¿no?
Sí.
Vale, bueno.
O sea, además, si se llevan mal el ex cantante y Mago de Oz, lo que tienen que hacer es andar por las baldosas amarillas, ¿no?
Sí.
Hablar con Dorothy, que es la mediadora. Claro. También nos dice Carlos Ampere, nuestro pintor, dice, yo daría una exposición entera por volver a escuchar en un escenario a Antonio Vega. Cantó una canción con Tonchu a dúo. Se me caen las lágrimas en el directo y, por supuesto, me arrodillo ante mi maestro. Para mí, Dios, Paul McCartney, que no su tía, Lartown, que le estoy viendo venir. En solitario, recordaré siempre viendo la película La Casa del Lago. La escuché cantar y corrí a cerciorarme que era él y compré el CD. Uh-huh. No os podéis imaginar escuchando a estos monstruos cómo te puedes ausentar de este mundo y pintar, crear, escribir, soñar, volar. ¿Qué te parece?
¿Cómo sois los artistas?
¿Visto? Es
¿cómo
lo que tiene
sois
Carlos?
Los artistas, Carlos?
Seguro que, él sí ha votado a alguno de nosotros.
Pues no. De hecho, hoy Carlos creo que hasta este momento ha dicho solo el tema del día, pero no ha dicho nada de las canciones. Aunque bueno, si le gusta a Tonchu, no le desagradan los cantautores. Santi Malasombra dice, puestos a soñar, me gustaría ver a Robert Johnson, el primer miembro del Club de los 27.
Sí.
Robert Leroy Johnson, el rey del Delta Blues. Rafa sí. Sánchez, vamos a escuchar un poquito, que seguro que le hace ilusión a Rafa.
Inconfundible el sonido de los chumbitos.
Esto es Lee de Murphy, que justo hemos pillado la canción cuando se está terminando.
Los héroes es lo que hacían.
Los héroes es lo que tienen.
Aquí está
Enrique.
Que ha de guiar mis pasos y esta noche me espera el amor en tus labios.
Algunos les queda el consuelo, que bueno, se quedaron sin héroes, pero tienen todavía a Bunbury dando mucho y todavía lo que le queda por dar. Como Rafa, que nos decía que echa de menos Héroes del Silencio, que le gustaría que se volvieran a juntar. Igual que Juan Alberto Coloma, también nos dice que Héroes del Silencio. Nos dice Rosa, atención la mezcla de Rosa,
A ver.
Por un lado, Juanita Reina, que le encantaría volver a verla.
Claro.
Y por otro, los Beatles.
Pues son de la época, aquí,
sí. Una mezcla buenísima.
Estilos diferentes, pero contemporáneos.
Pero claro, además aquí aceptamos todos los gustos. Ya hemos dicho que para gusto los colores. Rafael Rodríguez, The Smiths. Porque a The Police ya los vi en su reunión de 2007. Pues qué suerte. ¿Y Radio Futura?
Estuvieron en Bilbao.
Y estuvieron también en, ¿cómo se llama? En Madrid-Río.
Madrid-Río también.
Ahí los pude ver yo.
Y dice que Radio Futura es imposible porque hace años murió su guitarrista Enrique Sierra. Pero estamos diciendo que hoy soñamos, que hoy vamos, hoy la cosa va de sueños. Y que si a ti te dijeran qué grupo te encantaría que se volviese a juntar, pues esto es lo que queremos que nos cuentes. Alberto Pellani dice que su voto de hoy es para los Beatles. Ahora solo falta que uno de vosotros elija una canción de ellos, Ya se unieron The Police y los vi, se juntan Toreros Muertos e intentaré verlos. Es verdad que nos lo contaba Mónica Villalaín en su agenda cultural. Y, oye, gran gira. Y nada, dice que ahora piensa en el último de la fila. Y Yago, hoy de estos grupos que hemos puesto, ya elijáis las canciones para el duelo musical de todos los días. En fin, es que se mezclan los mensajes.
Por
están
cierto,
nuestros oyentes consternados.
Roberto vio a Police en Rock in Rio, no en Madrid Río.
Es verdad.